Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Yo voy a orar primero. Sí, gracias Señor por esta oportunidad de compartir tu palabra hoy día en libertad. Que podemos compartir en Chile libremente tu palabra. Gracias por este tiempo abierto, Señor. Queremos orar para ser buenos administradores de tu palabra. Es cierto que a veces en la persecución uno lo tomaba en serio, que en la libertad, cuando las cosas son fáciles. Pero igual, danos la buena medida de seriedad y de concentración. Que tu palabra tiene el mismo valor aquí como en otros países, a donde no es tan fácil. Ayúdanos a tomar realmente su peso. Amén. Así que Hebreo 11, 1, 6 y 27 y Hebreo 12, 1 y 2.
La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
El 21 al 27 hablando de Moisés.
Sí. Por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. 12:1, Hebreos 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Gracias, Manuel. Así que hoy día vamos a un poquito dar más definición a lo que es la fe. Es una pregunta que estaba en el aire esos días, en nuestras conversaciones, y yo creo que es importante de definir un poco, porque realmente la fe es multifacética. Hay una fe que salva, una fe simple, una fe que recibe simplemente la buena noticia del Evangelio. Y esta fe, todos aquí la hemos tenido, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y Dios está sosteniendo y recibiendo nuestra fe para llevarla a su completo desarrollo el día de nuestro encuentro con Él. Esta fe es una fe en los hechos que se van a festejar esta semana, Semana Santa, en la cruz, en la muerte de Jesús que salva. Es en la muerte de Jesús que lleva nuestros pecados, en la muerte de Jesús que nos permite ser reconciliados con el Padre, en la muerte de Jesús que nos permite ser acercados, purificados. Esta fe la tenemos. Hemos entrado en ella. Somos en la fe. Somos gente de la fe. Es nuestra identidad. Y en eso estamos. Y todos aquí. Esta fe fue puesta una vez por todo en Cristo. Y Cristo la sostiene. Él está el consumidor, el autor, el consumidor de nuestra fe. En Hebreo 12 es el que creó esta oportunidad, es el autor del plan y el que lo lleva al final. Él es así. Ahora hay otro tipo de fe, que es la fe que tenemos que ejercer día a día. somos salvados, somos hijos de Dios, somos recibidos, somos reconciliados, tenemos acceso hacia el Padre y podemos hablar con Él. Y aquí está esta fe de cual habla Hebreo 11. La fe que es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. La constancia, el firme convencimiento de las cosas que se esperan. Yo estoy firme, yo tengo una visión, yo estoy firme en él. Eso es mi experiencia. Yo me mantengo firme en lo que Dios ha prometido. Yo tengo esta constancia, una perseverancia personal en seguir creyendo en lo que Dios dice, lo que yo estoy esperando. Y la comprobación de los hechos que no se ven. Aquí estamos entrando en, más precisamente, la comprobación en qué, en lo que no se ve. La fe tiene un objeto. ¿Un objeto?
Objeto.
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 Objeto. La fe no está en el aire. La fe no está sola. La fe espera en algo. La fe se dirige a alguien. Moisés, dice el versículo 27, se mantuvo como quien ve al invisible. Eso es su definición de la fe. Se mantuvo, eso de nuevo tenemos la constancia, como quien ve el invisible, en Hebreo 11, 27. Él ve, él estará firme en lo que no se ve. ¿Quién está aquí que no se ve? Hablamos de Dios, hablamos del plan de Dios, hablamos de la persona y el plan de Dios, lo que Él cree, quiere hacer. No, Dios no tenía fe en sus ideas, lo que es tan común. El pensamiento positivo. Yo creo que voy a ser feliz hoy día y voy a ser feliz. Y la método Q, como se llama, este método a donde uno se genera por su propia fuerza de pensamiento las circunstancias. Si mira en el espejo de la mañana, yo estoy bien, soy bien, soy sano, y voy a estar bien, y entro en el día, y así. Y uno cree que cambia realmente las cosas. A lo mejor, psicológicamente hay un efecto efectivo, positivo, pero eso no es la fe. La fe es la confianza. Pistis, la palabra griega que es traducida por fe en nuestras Biblias, es confianza. Confianza, la confianza es en alguien. No tengo confianza, pero ¿en qué? La confianza es está puesto en una relación. Tengo confianza en mi esposa. No puedo tener, tengo confianza nomás, ¿no? Tengo confianza en ella. Tengo confianza en Dios, tengo confianza en mis amigos, tengo confianza que el piso no se vea, no se va a
hundir.
Pongo con apoyo el botón del ascensor, tengo confianza que el cable va a resistir. Hay una confianza en, tengo confianza, esta palabra es, cuando la palabra confianza está en una frase, tiene que tener una persona que pone en práctica y una persona sobre una cosa sobre la cual se apoya. No puede ser solo. No puede decir, yo como, ¿y como qué? Se come algo, no se come aire. Hay una consumación, es un verbo que incluye una acción apoyado en algo. Tengo confianza. La fe se apoya en algo, está en el aire. Se apoya en una realidad que no se ve. Eso es la fe que tenemos en Dios. Hay muchas fe, todo el mundo tiene fe. Tome el ejemplo del piso, del ascensor, de la escalera, de cualquier cosa. La gente vive por fe. Cuando está conduciendo un auto, ve un auto parando, hay un auto que llega por un otro camino, uno tiene fe que el gallego se va a parar en el signo pare. Porque está haciendo pare y uno está en una carretera prioritaria y sigue su camino. No puede parar a cada signo. Cada vez que hay un cruce de una calle chica, sería imposible de conducir. La manera está un poquito así. Cada vez que ve un auto que llega de una calle lateral, que casi que se para dejarla pasar. Y yo cada vez, Manola. Esa es la calle prioritaria. No puedes pararte a cada esquina y dejar pasar al tractor. Hasta, bueno, Manola no me la hace. Cuando el semáforo está verde, pasa.
Sí, ahí sí. Ahí sí.
Pero podría ser que sea uno verde, pero a lo mejor podría venir un gallo que no refleja el semáforo rojo. Pero funcionamos por fe, funcionamos por en un sistema a donde tenemos que poner confianza en lo que es. Generalmente en lo que se ve o lo que no se ve, como el cable del ascensor no lo ve uno, pero tiene confianza que si hice la intención y uno, hay gente que no entra nunca en un ascensor, que se asustan, porque no saben si van a ser capaces de salir, son claustrófobos, no sé. O gente que no, hemos visto gente que no, que van en el mall y suben por la escalera, no se atreven a subir en la escalera mecánica. Por si acaso el tempana que era hace 2 horas bloqueado en la escalera mecánica, sería como tonto. Eso es un chiste gallego. Tonto. Pero la fe se apoya sobre una realidad, visible o invisible. Es una acción de confianza. No se genera por uno mismo. La fe no es una capacidad propia. Es una voluntad de poner mi confianza en lo prometido. Apoyo en el botón, la sensación sube, porque está hecho para eso. Hay un funcionamiento y tengo confianza en este diseño. Dios tiene un diseño. Un diseño de bendecirme. Y en este diseño de bendecirme, yo tengo fe en el carácter de Dios, en quién es Dios, en lo como lo he conocido en mi experiencia a través de su palabra, de su revelación. Y yo voy a entrar en camino de fe en la medida que conozco a Dios. Si no sé que Dios lo puede todo, entonces voy a pedir a Dios cosa que yo pienso que Él puede. Pero si conozco a Dios como Él es, entonces voy a ser capaz de tener fe en mucho más cosas, hasta en el imposible, porque nada es imposible para Dios. La fe va está en la medida de mi capacidad de tener confianza en el que da. Si conozco a Dios tal como es, entonces voy a tener una fe según lo que Dios es. Si mi imagen de Dios es diferente de lo que Dios es, voy a tener una fe distorsionada. Y por eso es tan importante en nuestro camino de fe en la tierra, de crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. Primer paso, creer que Él existe. Yo creo que en eso estamos todos. Y más encima, que Él es el galardonador de los que lo buscan. Los demonios creen en Dios y temblan. La fe en que Él existe no es suficiente. Hay que también creer que Él es el galardonador, que Él que lo busca. Que Él va a responder a la confianza que tengo en Él para salvarme. Él me va a bendecir a causa de la fe que tengo en Él, en su carácter. El galardonador es el que bendice, el que da el merecido a causa de quién es Él. La fe es, Dios existe y me encima Él me amó. Yo lo he buscado, lo he encontrado y Él me ha salvado. La fe es entrar en el plan de Dios. No solamente Dios existe aparte de mí, no, Dios existe, tengo fe. No, tú no estás incluido en eso. Pero si tú crees que es el galardonador de los que lo buscan, entonces tú lo buscas y tú estás incluido en su plan. Fe en el plan de Dios. Y aquí vamos en 1 Juan 5:14, que es realmente un versículo clave para entender lo que es la fe, y esta noche la fe que vamos a tocar es más la fe en cuando estamos orando. Primera epístola de Juan, 5:14.
Leo. 1 Juan 5:14
y 15.
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Aquí hay dos elementos que están presentes. La confianza, de nuevo, aquí está la fe que tenemos delante de Él. Delante de Él, primer elemento, estamos en relación con Él, la fe que tenemos delante de Él. No estamos delante del espejo aquí, estamos delante de Él. Que si pedimos algo como conforme a su voluntad, conforme a su plan. Estoy aquí con una petición delante de Él. En su plan. Él es el autor, el consumidor de la fe. Él es el que conduce lo que se puede pedir y lo que se puede orar. No voy a orar algo que no corresponde a su voluntad. Imagínate, bueno, cualquier cosa que... Porque hay aquí, alguna gente que toman versículos como el versículo de la experiencia... La experiencia de... ¿Dónde puse este versículo? De Mateo 9:20, donde la mujer tocó el borde del vestido de Jesús, y que lo toman afuera del contexto, afuera de la doctrina de la oración en general. Toman ese versículo, bueno, esta mujer tocó el versículo, bueno, tuvo confianza que había poder en Cristo, no pidió nada a nadie, y tomó, arrancó la sanación de Jesús, y Jesús me salió algo. Y la gente hace de la doctrina de la fe algo limitado a ese versículo. Y es el único versículo que conozco a donde hay esta relación, a donde ni siquiera se pide, a donde se toma. Es como se arranca la bendición. Pero hay gente que están orando solamente así, exigiendo de Dios cosas que Él no ha querido. Y aquí tenemos este ejemplo que tenemos que orar según su voluntad, porque una doctrina se construye a través de todo el versículo que está en la Biblia, acerca de la fe. Y allí se acerca más a la verdad, buscando en toda la palabra cómo se define la fe y la oración a través de toda la palabra. Por ejemplo, yo voy a orar: Señor, yo quiero ser una mujer. Yo tengo fe que voy a ser una mujer, yo me... estoy concentrado, ya, seré la mujer. Y tomo por la fe lo que Dios promete. Que todo lo que pido me será dado. ¿Cree usted que va a funcionar?
No.
No. Yo estoy empujando el ejemplo hasta el absurdo. O quiero ser un perro. No sé.
Perro.
¿Me entendieron?
Quiero ser el presidente.
El presidente. Pero mejor. No, pero la realidad es que tenemos que entrar. Primeramente, me gusta ese versículo de Juan, delante de Él. Delante de Él, en la comunión con Él, voy a discernir lo que esté bueno y perfecto. Ser renovado, hemos estudiado este versículo hace pocas semanas en Romano 12. Ser renovado en mi diligencia para conocer la voluntad de Dios, que es bueno, perfecta y agradable. Es estar renovados en mi pensamiento para discernir qué es la voluntad de Dios, y eso se hace en el acercamiento, en la relación con Él. Y aquí mi pensamiento es renovado, y yo soy conducido a orar según su voluntad, porque delante de Él yo soy iluminado por su voluntad. Yo voy a orar según su voluntad, no de manera independiente de quién es Él. La confianza, yo, confianza, Él, relación. No se separa. Y sabemos que Él nos oye. Seguimos en Juan 5. en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho en el contexto de estar delante de Él y de orar según su voluntad. Es muy importante. Es tan importante. Realmente está en el contexto bíblico de lo que es la fe. Es lo que explicaba el otro día a Ivonne. Si no entramos en esta relación moderna del supermercado. Imagínate, voy al supermercado de la fe, voy a tomar $1,000,000, voy a dar la salud eterna, voy a tomar la presidencia de la república, y qué más que quiero yo, soñar, o un auto, una Ferrari, y estar ahí para ir, y también una camioneta linda 4x4, y bueno, me voy a salir con mi canasto, me voy a salir, gracias cajero, Cristo pagó en la cruz. Orar sin relación, pidiendo cosas y creyendo que va a funcionar sin relación con Dios. No, la fe no es así. O a lo mejor creo que Dios es chico. Dios, por favor, en mi supermercado chico, yo voy a tomar un kilo de arroz y un platanito, porque somos humildes, mi familia con un plátano comerá hoy día. Y tengo una visión tan chica de Dios y tomo un canastito y voy a decir, gracias Señor porque Cristo pagó y me voy así. No es así la fe. No es algo separado de quién es Dios. La fe es ir al mesón de Dios, hablar con Él, recibir sus consejos, estar en comunión con Él y decir, Señor, yo creo que me falta algo. Yo sé que tú puedes tener confianza en ti, yo sé que tú me vas a dar lo necesario, pero realmente el refri está vacío. Por favor, dame lo necesario, tú lo prometiste. Y Dios dice, sí, yo creo que te voy a dar eso es tu necesario. Si te doy más, te vas a ir, no vas a venir nunca más al mesón. Si te doy comida por un año, no te veré más. Y yo que te quiero ver todos los días, así que te doy el necesario para hoy día. Y mañana regresa, y estaremos juntos, pasamos un tiempo, tomamos un tecito, y después te doy lo necesario. La fe es más eso, una relación continua con Dios, a donde Él sabe lo que yo necesito. Según su carácter. Hay una historia muy buena que me gusta, es un niñito que está que va con su papi en un negocio y el padre compra, no sé, un kilo de arroz y el patrón del negocio dice, chiquito, tómate un puñado de dulce, te lo regalo. Y el chico dice, no.
El niñito
dice, no quiero un puñado de dulce, no quiero tomar un puñado de dulce. ¿Por qué no? No quiero tomar un puñado de dulce, no. ¿Por qué? ¿No quiere dulce? Sí. ¿Tú no quieres servirte? No, dámelo usted. Porque yo tiene mano más grande que la mía. Pero esta historia tan tierna nos muestra que tenemos que nuestra fe está puesta en Dios y en su carácter y en su capacidad. No solamente tomar según mis medios, según mis manos, según mis medidas, pero esperar en lo que Dios tiene, sabiendo que Él tiene deseos y visiones y proyectos para mí que van mucho más allá de lo que puedo pensar o orar. Y Él quiere bendecirme según lo que Él quiere, no según mi propia visión, será de ser humano, en la educación, en la cultura, en el país a donde estoy. Va más allá que eso. Dios tiene planes que van más allá de lo que puedo pensar y hasta orar e imaginar. Así que tengamos confianza. Entramos en esa relación con Dios para realmente poner en acción nuestra fe basado en quién es Dios. Yo he visto pero gente gritando, pero parece que Dios está solo. En el nombre de Jesús, y te toman la cuestión, y ahora está sanado, está rico, ahora está, la depresión se fue, y te hacen la samba canuda, como se dice en Chile, y nada que ver. Dios no está solo, y Dios quiere darnos lo bueno para nuestras vidas, y no es gritando que vamos a estar más seguros de lo que tenemos. Si no somos capaces de hacer silencio, si no somos capaces de entrar delante de la presencia de Dios y ser realmente inspirado, renovado por la comunión con Él, con su palabra, conociendo los día a día más y conducido a pedir según lo que Él piensa, en la calma, en la confianza, estamos en problemas. Si no somos capaces de entrar en la comunión con Dios para orar, estamos mal. Un versículo más que muchas veces está usado por la gente que realmente leen la palabra de manera no muy precisa es Mateo 21, 18 a 22.
Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. Y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Aquí se puede decir otra vez todo lo que lo puede imaginar, lo voy a tener, pero aquí hay una palabra muy importante, en oración. No está ni digo orando, en oración, en la relación con Dios, en la comunión con Dios, en la oración. En la oración me dirige de nuevo a este concepto. Estoy en comunión con Dios, estoy renovado en mi voluntad, en mi visión, en el conocimiento de lo que Dios quiere y yo voy a pedir. Si Dios, si Jesús maldijo la higuera, no es porque le tincó mal decir la higuera, porque había un significado mucho más allá. Y si lo estudia en profundidad lo que es la higuera, en la palabra van a ver que habla de Israel, que hablaba del pasar de la bendición de solamente a ese Israel, que no dio su fruto, que no fueron capaces de compartir la imagen de Dios que ellos habían recibido a todo el mundo, a, por un tiempo, los gentiles. ¿Qué?
O sea, a los no judíos.
A la gente de todo el mundo. Y no es algo de casual. Hay una voluntad. Cristo estaba haciendo cosas en el plan de Dios. No estaba haciendo así porque le tincaba que sería divertido de ver este árbol en el mar. No. Tenía una visión. En la comunión con su Padre. Hizo este acto y era un acto que era de autoridad porque Él era Dios. Pero nosotros tenemos que vivir las cosas en oración. Y en oración, Dios no puede pedir cosas raras. Se escucha esta anécdota de una vietnamita, creo que eran o china, que quisieron cruzar un río.
Ah, sí, eran China.
China. Sí. Quisieron cruzar un río y tenían mucha fe, misionera. Cristiana y quisieron cruzar el río. Tenemos fe que podemos caminar sobre el agua. Se ahogaron.
Sí.
Las cosas no solamente creer, es creer lo que Dios me inspiró en la comunión con Él para entrar en su voluntad. Eso es el más importante. Y a veces nos gustaría tener el poder de la palabra que Dios tenía. Dios diciendo que se ha hecho la tierra y se hizo la tierra, que se ha hecho el hombre o la luz y se hace las cosas. O el centurión que dice, yo creo que si tú dices que mi empleado sea sanado, será sanado. Y el centurión dice, ¿qué fe tiene? Que más fe que lo que hizo en Israel, porque él creía en la palabra de Cristo, no creía en su capacidad de visualizar la cuestión, creía que la palabra de Dios, solamente si tú dices, entonces será hecho. La fe en la capacidad de Dios de hacer. Y él vino y preguntó a Cristo. Y Dios dice, sí, te lo voy a... lo que pidiste, lo voy a hacer. La oración. No es mi palabra que es creativa, es lo que Dios dice que es creativo. Y muchas veces uno se confunde. La gente cree que solamente diciendo las buenas palabras, la cosa por magia van a pasar. No es así. Dios no nos salvó para entrar en independencia. Recuérdense lo que pasó en el jardín de Edén. ¿Qué quisieron hacer a Adán y Eva? Actuar sin Dios. Tener en ellos la capacidad de conocer el bien y el mal. Ahora no necesitamos a Dios, podemos caminar solo. Eso fue el pecado, el orgullo. Querer andar en una vida independiente de lo que Dios había, de la voluntad de Dios. Dios dijo, no comáis, y comieron. Quisieron andar afuera de la voluntad de Dios según su propia capacidad. Y nosotros si creemos que la fe es hacer o pedir cosas y arrancar cosas a Dios sin entrar en la comunión y la voluntad con Él, estamos en la misma posición que Adán y Eva. Vivir una vida sin la voluntad de Dios según nuestra propia voluntad orgullosa. Y Dios nos salvó para reconciliarnos. Nos salvó para bendecirnos. Nos salvó para conducirnos. Es nuestro Salvador y Señor. El Señor, ¿qué es el Señor? El que conduce, el que dirige. Es nuestro pastor, el que conduce su rebaño. Y si entro en una relación con la oración, a donde no necesito la revelación de Dios y la voluntad de Dios, estoy una oveja rebelde que quiere hacer cosas sin pedir. Es así que vemos nuestra función en el rebaño, sirviéndome para mi propio confort y vida afuera de la voluntad de Dios. Dios, ¿soy yo sujeto a Dios o Dios es sujeto a mí? Que, si soy así, Dios es sujeto. Yo pido y tiene que darme. Y no es así. Toda esta relación se hace bajo la voluntad y la autoridad de Dios. Nunca tenemos que olvidar eso. Y la oración es, antes que todo, una acción humilde. Humilde. Señor, tú conoces todas las cosas. A mí me parece que a lo mejor sería bueno si me pudiera dar eso. Yo creo que lo necesito. No vamos a alargar acá en nuestra oración toda la paso de humildad, pero yo quiero manifestar la posición del corazón. No hay debido. Dios no me debe nada. Dios no me debía salvar. Dios me salvó porque me amaba. Y ahora Dios no me debe nada. No me debe bendición. Me bendice porque me ama. Me bendice porque me quiere ver prosperar en su mano. Me quiere ver mi vida florecer. Y a veces hay tiempo a donde no hay flores, a donde el invierno es largo, a donde no hay hojas en los árboles de nuestras vidas. Y son tiempos de prueba. Es porque Dios sabe que es bueno para mí. Y yo puedo orar todo lo que quiero para tener flores en invierno. No van a venir, porque no es temporada. Saber bajar el moño de mi voluntad delante de la voluntad de Dios y la autoridad de Dios. Y discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y excelente. Eso es realmente la clave para entrar en una relación con Dios en la oración. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.